Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y seis minutos, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE más Cantabria y vamos a pedirles que presten atención porque hoy está con nosotros en nuestros estudios el doctor Juan Ramón Sanz Jiménez Rico de la clínica Sanz y Ayala, más de 20 años de experiencia, están en el centro de Santander, en la calle Castelar 1, pueden llamar al 942-03-7404 para pedir consulta o informarse y es lo que vamos a hacer ahora. Doctor, muy buenos días y gracias por estar aquí en la cadena COPE en Cantabria.
Muy buenos días.
Bueno, más de 20 años de experiencia mejorando la autoestima de las personas. Es quizá lo mejor que podemos decir de una clínica que realiza cirugía plástica, estética y también reconstructiva, ¿no?
Sí, nos vamos. Tanto el doctor Ayala como yo mismo somos especialistas en cirugía plástica, estética y reparadora, reconstructiva, y tenemos la doble vertiente. Tratamos deformidades y mejoramos las deformidades que pueda tener un paciente mediante técnicas de nuestra cirugía plástica, más enfocadas a la cirugía estética para tratar las deformidades, y cuando hay que recomponer la función de un miembro herido o deficitario de alguna función, el aspecto más reparador de recuperar la función. Esa es la doble vertiente de nuestra especialidad.
En estos más de 20 años, lógicamente, yo no sé si la sociedad habrá cambiado, habrá modificado, ha habido más demanda, la gente tiene más ese culto al cuerpo, quiere cualquier detallito poder modificarlo gracias a profesionales como vosotros.
Sí, hombre, siempre tenemos las dos vertientes. En la parte reparadora, indudablemente, a nivel laboral, nosotros hacemos mucho accidente laboral, Higinio, Ayala y yo. En esa parte han cambiado porque hay mucha más seguridad en las empresas, hay menos accidentabilidad, sobre todo grave, gravísima, y en la parte estética también ha cambiado el perfil de las personas. Antes la cirugía estética era no exclusiva, pero casi de mujeres, y hoy en día ya un 10-15% de las primeras consultas son en varones, aunque está subiendo, y en Estados Unidos llega a ser hasta un 20-25%. Estamos en esa línea, y antes era prácticamente impensable, salvo excepciones, que un varón acudiese a una primera consulta de cirugía estética, cosa que hoy en día es ya habitual.
Para ir concretando un poquito, ¿qué tipo de tratamiento o especialidad mantienen para que la gente pues esté más feliz, como comenta?
Cada paciente es un mundo, y cada paciente tiene unos requerimientos, unas necesidades y unas preocupaciones. Entonces, en función de sus necesidades, preocupaciones, nosotros tenemos que analizar el caso pormenorizadamente y profesionalmente, hacer una exploración adecuada, y en función, ya le digo, de los defectos que tiene y las necesidades del paciente, plantearle una propuesta de tratamiento a nivel de todas las deformidades, desde arriba a abajo, desde el cuero cabelludo hasta los pies, deformidades de las mamas, asimetrías mamarias, mamas grandes, hipoplasias, mamas pequeñas para aumento, mamas caídas. La cirugía mamaria es la número uno en cirugía estética, y también hacemos mucha reconstrucción mamaria. Es un tema que nos apasiona, nos gusta y que dedicamos muchos esfuerzos. Y luego también el tema de la cirugía facial, las operaciones de nariz. Son habituales.
Esos complejos, ¿no? Las orejas, a lo mejor.
Las orejas de soplillo, los párpados caídos, los párpados envejecidos. Y luego ya la parte del contorno corporal, el abdomen. Las mujeres que han tenido uno, dos, tres embarazos, que han perdido elasticidad en la piel está flácida, los músculos rectos del abdomen separados. Y la cirugía del contorno corporal, claro. Todo lo que es la liposucción, la liposcultura.
Claro, antes las operaciones dejaban cicatrices tremendas, también reducen esas cicatrices, ¿no?
Tratamos de reducirlas, pero en toda intervención quirúrgica va a requerir de cicatrices. Se trata de que sean lo menos visibles posibles, lo de mejor calidad, la mejor calidad posible, para que el resultado final sea el apetecido.
Lógicamente también esa reducción de grasa localizada, nos alimentamos muchos cada vez peor, nos invade la comida rápida llena de grasas y demás, también para aquellos que quieran una ventaja extra, esa reducción de grasa.
No, pero la cirugía de contorno corporal no es una cirugía de adelgazamiento, para eso hay que ser valorado por un endocrino, por un nutricionista y ser tratado por ellos. Nosotros, cuando hacemos cirugía de contorno corporal, por supuesto que extraemos grasa, pero no es una cirugía de adelgazamiento. Uh-huh. Es para mejorar la silueta y, de hecho, está contraindicado en personas obesas la cirugía de contorno corporal.
Bueno, pues estáis en la calle Castelar número 1, en Santander, como decimos, más de 20 años de experiencia en les avala. Supongo que el teléfono de contacto 942-03-7404 para pedir cita o simplemente informarse, ¿no?
Por supuesto, estamos a disposición de todos, de todos los cántabros.
Pues, doctor Juan Ramón Sanz Jiménez Rico, muchísimas gracias por visitarnos en los estudios de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Central de Pinturas lleva más de 50 años apostando por la calidad con las últimas tendencias y las marcas más importantes del sector. Decoración, madera, industria, bellas artes, náutica, manualidades. Central de Pinturas en Bezana, Torre la Vega, Colindres y ahora nueva tienda en Camilo Alonso Vega 7, Santander. Central de Pinturas, somos especialistas. Visítanos.
Priscila, el musical de éxito internacional llega a Santander con la gran producción que ha triunfado en Broadway y Londres. Espectacular, emocionante y divertido y con las canciones más bailadas de la historia. Entradas en palaciofestivales.com, entradas.com y Priscila, el musical.
Servicios sociales 24 horas. Ofrecemos personal para tareas del hogar. Limpieza, lavado, planchado, por horas, días, fijo. Servicios sociales 24 horas. Experiencia y seriedad. Cervantes 27, Santander. Teléfono 942-310287.
¿Estás buscando un vehículo seminuevo totalmente revisado y con las máximas garantías? Visita Autonorte. ¿O prefieres estrenar un Peugeot al mejor precio? Visita Autonorte. En Autonorte encontrarás el vehículo seminuevo que buscas y toda la gama Peugeot a los mejores precios. Autonorte. Financiación a tu medida. Autonorte Santander. Único concesionario Peugeot profesional en Cantabria.
Llega a Santander Brothers in Band, The Very Best of Dire Straits European Tour, el mayor show internacional homenaje a la mítica banda de Mark Knopfler, con todos los grandes éxitos de toda su discografía. En Santander, domingo 5 de marzo a las 7 y media de la tarde, en el Palacio de Festivales. Entradas ya a la venta en la forma habitual. Vive la experiencia única de los Dire Straits con Brothers in Band.
Pizzería Britannia en Santander te ofrece una solución para cada ocasión.
Que no os apetece cocinar, solo tenéis que llamarnos y hacer vuestro pedido a domicilio.
Que hay partido de fútbol, podéis pedir por la web y os lo llevamos a casa.
Que hace mal tiempo,
nos llamas y en 30 minutos lo tienes en casa calentito. Pizzería Britannia, 942-280208.
Los accidentes domésticos se originan en el cuarto de baño. Ducha Comfort sustituye su bañera por un plato de ducha antideslizante de forma rápida, limpia y sin molestas obras. Solicite presupuestos sin compromiso a Ducha Comfort llamando al 900-535-802 y disfrute de un baño seguro con Ducha Comfort. 900-535-802.
Las mejores rebajas en el centro de Santander. En Ilumina comenzamos las rebajas desde el 20% hasta el 50% de descuento en lámparas. En Ilumina diseñamos tu iluminación. Visite nuestra web tiradoresyotros.com. Ilumina, tus rebajas en el centro. Ilumina y el Picaporte en Francisco Quevedo 13.
La nueva cámara de maduración en vivo de Carnicería Antón patrocina La Ruta Gastronómica. El mejor chuletón en Carnicería Antón, calle del Cubo 4, Santander.
Roberto Macho Quevedo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy enamorado este
ruta,
día.
Ruta, sinónimo sí. De que llega Roberto a los
claro,
estudios.
Estoy enamorado de esa ruta maravillosa que tenemos y siempre recomendamos en COPE.
Pues mira, en Pedreña, te voy a decir para que apuntes. Te recomendamos probar ese espectacular besugo a la parrilla que te ofrece el asador El Tronqui.
Pues yo os voy a recomendar en Somo, Casa de Comidas La Alberuca. Además, todos los fines de semana nos recomiendan ese espectacular cocido montañés y, ojo, además ese gran menú por solo 8 euros. Apuntarlo en vuestra agenda, ¿eh? Casa de Comidas Comidas La Alberuca, en Somo.
Y en Vega de Paz está el restaurante El Cruce, que celebra ahora mismo las sextas jornadas de la matanza. De primero, cocido montañés. De segundo, fuente de matanza con chorizo, morcilla, lomo, torreznos, huevo, patatas fritas. Y si tienes hueco, de postre, quesada pasiega. Todo por 13 euros por persona, pan y vino incluido. Apúntalo también. Para no pasar frío, en El Cruce de Vega de Paz está tu mejor menú.
Y ahora nos vamos a Santander, al barrio pesquero, el restaurante marisquería Casa José, que tiene preparado para hoy a mediodía y para la cena un fantástico menú, como no, San Valentín, para que le celebremos el amor por todo lo alto. Ojo, si queréis reservar, apuntar 942-13-53-81.
Hoy también hay menú especial en el café restaurante Puente, en la calle Rubio número 14, especial San Valentín, ya desde por la mañana 7:15, todos los días la mejor repostería para tu desayuno, y a mediodía menú diario de 12 euros con platos de la carta como garbanzos con gambón.
Y ahora Torrelavega tiene en la zona de vinos esa La Parrilla Asador Lucio, que es una gozada. Nos recomiendan, ojo, su choletón de vaca pinto a la brasa con 30 días de maduración, y además todos los días tienen ese cocido montañés, es sábados y domingo, cocido lebaniego, que es una gozada.
Maravilloso. Y en Puente Viesgo, el restaurante El Marqués te ofrece los mejores pescados y mariscos de la lonja de Suances. Es un placer para el paladar a orillas del río Pas. Restaurante El Marqués.
Y finalizamos en San Cibrián, en el restaurante Casa Ida, ya sabéis, un clásico de la gastronomía cántabra, es una gozada también, las tablas de mar y tierra que te acercan siempre. Nacho y Aida, Casa Ida es llegar, aparcar y disfrutar.
Ay, la ruta, gracias a nuestros amigos de Carnicería Antón, en la calle del Cubo número 4 en Santander. Ahí está Tommy, también nos ha dejado en su Facebook, Roberto, un vídeo de cómo se preparan esas hamburguesitas para horno, el último producto en exclusiva de Carnicería Antón.
Yo os lo recomiendo, que a mí ya sabéis que me encanta. Además es facilísimo, esas hamburguesas para el horno, cogéis, mira, fácil. Se precalienta el horno 10 minutos, unos 220 graditos, luego se baja la temperatura, 180, y metemos la hamburguesa unos 20 minutos. Y ya tienes esa hamburguesa que es única, jugosa, y no veas qué tierna.
¡Qué gran variedad! Las hamburguesas en Carnicería Antón, calle del Cubo 4 en Santander. Tenemos, Roberto, 2 minutitos para que nos comentes la Lego película de Batman. ¿Cómo se llama?
Batman, la Lego película. Vale. Así es como la han llamado. ¿Qué es lo que se dice un spin-off? Escoger el Batman, aquel personaje de la Lego película que tanto nos gustó, que tenía muchos personajes, pero este es uno de los que más llamó la atención. Yo tengo que decir que esta sí es una comedia. Ayer hablábamos de 50 sombras más oscuras, que era una comedia involuntaria. Era tan mala que la única forma de, digamos, disfrutarla era pensando que era una parodia. Pues esta sí que es una parodia de verdad, ojo, para que disfruten los niños y los mayores. Eso es lo que me gusta de estas películas de Lego, que aparte de que visualmente están muy bien hechas, cómo utilizan los personajes, las construcciones, es una gozada en este caso.
Fíjate que yo pensaba que era todo lo contrario, como los Legos son muñequitos que prácticamente no se mueven.
Pues fíjate que consiguen expresividad y consigue sobre todo mucho ritmo y humor. La película se sustenta en eso, en ritmo y en humor. Y aquí lo que vamos a encontrar es una gran parodia de las películas de Batman que ha hecho Christopher Nolan, esas tan enfáticas, aparatosas, ese cine de acción espectacular. Ya desde el comienzo, los mismos títulos de crédito, el propio Batman ya va hablando sobre esos títulos de crédito. Y luego es una parodia del lado oscuro y atormentado de Batman, que aquí cuando viene de realizar una gran misión y de salvar a Gotham, llega a casa, está solo, va con el microondas a precalentarse la comida, solo, sin nadie, no tiene familia, no sabe relacionarse. La verdad que es muy graciosa, pero aviso, hay que verla casi 2 veces porque el humor es tan rápido, los chistes son tan continuos que casi te pierdes algunos. Y como digo, si vamos en familia, el niño lo va a pasar bien y el adulto va a pasarlo muy bien, porque te ríes con chistes también para adultos.
Dudo entre el 6 o el 6.5.
6.5 le vamos a dar a Batman, la Lego película. Y que no tengáis miedo porque sean de Legos. Es verdad que no llega al nivel de la primera, la Lego película, porque no tiene ese trasfondo, no tiene esas dobles lecturas, pero muy recomendable también Batman, la Lego película.
Bueno, pues apuntamos esta recomendación. Batman, la Lego película. Acompáñenos porque seguimos en el grupo COPE. Vamos a actualizar la información con nuestro jefe de informativos, Gerardo Cisniega. También me
quiera mentirte, siempre seré el que te quiere. Ay, cómo me duele.
Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía. Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. estar informado.
1:21 minutos, Gerardo, actualizando la información.
Bueno, pues estamos muy pendientes hoy, efectivamente, de esa ruptura ya pública que se ha producido en el Partido Popular de Cantabria, donde ya llevábamos contando semanas en COPE que había, digamos, dos proyectos para dirigir el partido. Uno, pues, que podría estar encabezado por Ignacio Diego, el oficialista, pero veremos a ver si se confirma, y otro que se estaba trabajando en él y que, evidentemente, pues, cuenta con personas importantes del Partido Popular. Hoy, a través de ese escrito, Eduardo Vandeneyde ha calificado de traición, de deslealtad, todos los movimientos que se han hecho para buscar esa candidatura alternativa. Se ha sido muy crítico con María José de Buruaga, especialmente, a la que consideran como una traidora por no haber dimitido al estar en contra, digamos, del trabajo que había hecho Ignacio Diego, y por querer liderar, en teoría, por su propio interés personal, esa candidatura alternativa. Escucharemos lo que ha dicho en este micrófono Eduardo Vandeneyde, conoceremos un poco lo que se espera en la Junta Directiva del Partido Popular esta tarde, que recordemos que a las 8:45 se reúne para convocar oficialmente el Congreso el día 25 del próximo mes de marzo. Y al margen de todo eso, pues pendientes también de esa huelga de estibadores que afecta directamente a la actividad del puerto en estos momentos, porque ya algunas empresas aseguran que se está produciendo una huelga encubierta. Los días 20, 22 y 24 están convocados paros en todos los puertos, también en el puerto de Santander, y ahora mismo se está produciendo una reunión entre el ministro de Fomento, la patronal y los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la situación? Pues se quiere acabar con el monopolio de algunas empresas que son las que ahora mismo se encargan de la estiba, de la carga y de la descarga en los puertos, y eso no lo aceptan los actuales trabajadores y las empresas que manejan ese sector. Lo contaremos también aquí en Santander. Escucharemos, por cierto, a Gema Igual decir que entiende que puede haber candidaturas alternativas y que le parece normal que haya otra gente que quiera tener otras formas de dirigir el partido. A Miguel Ángel Revilla se le ha preguntado por ese asunto, y sin entrar en el debate interno del Partido Popular, sí que ha dicho Revilla que él espera que en el futuro haya un Partido Popular con el que se pueda dialogar, dando a entender que ahora mismo pues quizás no hay muchos puentes tendidos, evidentemente, con el Partido Popular y el Partido Regionalista. Y bueno, más cosas de la actualidad que ampliaremos a partir de las 2:20 de la tarde.
Gracias, Gerardo. Ya saben que la información llega a la cadena COPE en Cantabria gracias a Peugeot, su concesionario Ramón González y hermanos, en la avenida de Bilbao 109, en Torlavega. Llama al 942-890010.
Las huellas de mis lágrimas de mármol, si me toco bailar.
Este mes en Cantabria Negocios, chequeo en la construcción, el futuro de este sector analizado por sus protagonistas. INEM, triunfo en el exterior. Le contamos todos los proyectos realizados fuera de nuestro país. Los estancos resisten el descenso de fumadores, conozca cómo lo hacen. Todas las claves de la conciliación laboral. Cantabria Negocios, la revista líder de empresas y economía de Cantabria.
Solo hoy, martes 14 en Lupa, manzana Pink Lady, el kilo por solo 1,99, y gallito fresco, el kilo por solo 4,99. Solo hoy y solo en Lupa, tus vecinos de confianza.
¡Plan pibe, plan pibe, plan pibe!
¿Qué dices?
Que me acabo de enterar que en Ford Automecán reactivan el plan pibe y que me puedo ahorrar hasta 5.000 euros al estrenar un Ford nuevo kilómetro cero o seminuevo.
¿Cómo?
Nada, nada, que me voy a Ford Automecán ahora mismo.
Automecán, tu Ford con 7 años de garantía. Ford Automecán, Grupo Parte, Calle Castilla, Santander y Cartes, Torre la Vega.
Segundas rebajas en Kiona Basic. Si buscas muebles de calidad, con diseño y al mejor precio, ven a las segundas rebajas de Kiona Basic. Los muebles que estabas buscando con descuentos hasta del 50%. Kiona Basic, Avenida Santa Cruz 32, Bezana.
Si te suenan todos estos tonos, te sonará Santander Social Weekend. Del 17 al 19 de febrero, no te pierdas el congreso de redes sociales más importante del norte de España. Consigue tu entrada en santandersocialweekend.es y comparte tu experiencia social media con ponentes como Andrea Compton y Javier Sirvent. Organiza el Diario Montañés.
Jeep Mobile, la primera tienda especializada en mueble juvenil, está de rebajas. Salones, sofás, dormitorios, colchones, de todo para su casa con descuentos de hasta el 50%. Hasta el 50%. Financiación, porte y montaje. Y proyecto en 3D gratuito. Jeep Mobile, Polígono El Campón, Peña Castillo. Jeep Mobile, tu tienda de muebles.
Duodécima Feria del Langostino en el restaurante La Mulata. Del 6 al 26 de febrero come todo el langostino que quiere en sus diferentes especialidades por un precio fijo de 29 euros persona. Langostinos a la plancha, cocidos con sus salsas, a la mulata, al ajillo, revuelto de langostinos, ajetes tiernos y hongos, crujiente de langostino con salsa tártara. Duodécima Feria del Langostino en el restaurante La Mulata. Reservas en el 942-36-37-85.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ya saben que en 3 minutos y medio comenzamos el avispero, como todos los martes, en esta sintonía 105.6 de la FM. Pero antes, con los amigos de Soinco, vamos a comentar pues esos detalles culturales que tenemos preparados para hoy y también para las próximas fechas. También remarcamos que está celebrándose hasta el día 26 de febrero esa Feria del Langostino, la número 12 ya, en La Mulata. Come todo el langostino que quieras en sus diferentes especialidades por un precio fijo de 29 euros por persona, IVA no incluido. Langostinos a la plancha, langostinos cocidos con sus salsas, langostinos a la muleta, al ajillo, en fin, una auténtica gozada. Y por cierto, los amigos de La Mulata están preparando esas dos nuevas estrellas del Paseo de la Fama, junto a todos los amigos del barrio de Tetuán, que va a ser a título póstumo tanto a Nando Josu como a Manolo Preciado. Va a ser muy emotivo esa cita que están preparando, como digo, los amigos del barrio de Tetuán. El programa Hablemos de Salud del Ayuntamiento de Santander va a dedicar la sesión de hoy a la patología tiroidea con una charla de la doctora Dolores Andreu, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Sierra Llana. Esa conferencia va a ser a partir de las 7 de la tarde en el CASIC de Santander. Y por cierto, en el CASIC se está preparando una muy interesante con El Brujo, pero ya lo iremos comentando porque va prácticamente Roberto a estrenar una nueva obra, así que estaremos muy pendientes del Brujo en el CASIC también de Santander.
Lo tiene todo El Brujo, uno de los grandes, y si además se estrena la obra, la verdad es que es una propuesta irrechazable o imperdible, como
siempre
decimos.
Va a ser el 7 y el 8 de abril, autobiografía de un yogui. Creo que lo va a abordar y siempre triunfa en el casino.
Yo estoy ahí el primero.
El Brujo. Y también, por cierto, este fin de semana, este sábado, el carnaval de Piasca en Cabezón de Liébana, lo que están preparando, Roberto, hinchables, ruta de senderismo, visita guiada a la iglesia románica, todo gratuito. Va a haber desfiles y carreras de zamarrones, acompañados por actuaciones de asociaciones de Zamora, Orense y Asturias. La paella, té con Urujo para todos, pasacalles en potes y por la noche en Piasca, actuación de Ecos de Cantabria, Peña Sagra, Sal y Pimienta y DJ Lon para mover luego ya el cuerpo hasta altas horas de la madrugada. Y para finalizar, una gran chocolatada. Os esperamos a todos en Piasca, en Cabezón de Liébana. Ya sabes que en el Palacio de Festivales, Dani Martín va también a actuar este sábado, 8:30, todo vendido desde hace meses.
¿Cómo no?
Así que la gente, pues, lo sentimos mucho, pero Dani Martín tendrá que regresar para volver a cantar porque tiene todo vendido. Ha sido una auténtica, una auténtica expectación y desde hace muchas semanas vendido.
Para todo tipo de público, que eso es lo bueno, ¿eh?
Y ojito, que no se duerma la gente. La semana que viene, también en el Palacio de Festivales, 3 actuaciones de Le Luthier, el grupo argentino, que también están a punto de colgar el cartel de No Hay Billetes, tanto el viernes como el sábado y el domingo, 8:30, 3 únicas actuaciones, y ojo porque puede ser de las últimas de los componentes, como la semana pasada hablábamos con Carlos Núñez Cortés, su última actuación en Santander, porque abandonará el grupo tras cumplir 50 años a final de este año.
Genios,
así que una gozada, humor inteligente, el máximo exponente con Le Luthier la próxima semana. Así que venga, acompáñenos de 1:30 a 2, porque tenemos nuestro habitual avispero de la cadena COPE más Cantabria, 105.6 de la FM. Gracias, Roberto. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
31 minutos, vamos a iniciar nuestro habitual avispero de COPE más Cantabria hasta las 2 de la tarde, hoy dedicado exclusivamente pues a grandes periodistas de nuestra región que van a estar analizando pues todo lo más importante que acontece en nuestra región en materia sobre todo política. Está con nosotros, está a mi izquierda, el director del diario Montañés, Íñigo Noriega. ¿Qué tal, Íñigo? Muy buenas.
Hola, buenos días.
También está Alberto Ibáñez, director de Cantabria Económica. Alberto, muy buenas.
Hola, buenos días.
Que me decía, acabo de inaugurar las obras de Tetuán.
Sí, bueno, pues por lo menos que yo haya visto son las primeras actuaciones y la verdad es que llego a la carrera porque, claro, hay un atasco muy importante en la calle Casimiro Sainz. Están levantando ahora mismo la mediana que separaba las dos calzadas y no sé si en el futuro las cosas van a ser más fáciles, pero no empiezan bien.
Bueno, si hay tiempo, seguramente hablaremos de las obras en Santander, de lo que tienen planeado, sobre todo también para acceso al centro, la subida del Sardinero para llegar a General Dávila también va a crear ese tipo de confrontación, y el túnel, que ahora mismo ya hemos visto cómo puede ser un contratiempo para los ciudadanos de Santander. Y por último, a mi derecha está Juan Luis Fernández, director de ICE Comunicación en Cantabria.
Buenos días.
Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Bueno, si os parece, vamos a comenzar con lo que es noticia hoy. Lógicamente, el personaje del día ha abierto Eduardo Vandeneyde la espita en la lucha interna de poder en el Partido Popular. En su Facebook personal, una carta durísima contra María José Sáenz de Buruaga por ser desleal a Ignacio Diego, que dice que con mayúsculas se lo debe todo a Ignacio Diego, que no entiende cómo se ha estado moviendo esos hilos para intentar torpedear cualquier postura de consenso entre los dos partes. Y si os parece, porque ha estado atendiéndonos durante la mañana de hoy en este programa, vamos a escuchar un pequeño corte que ya han realizado los compañeros de informativos para que os hagáis una idea de cómo califica la actuación de María José Sáenz de Buruaga el portavoz en el Parlamento del Grupo Popular, Eduardo Vandeneyde.
Yo defiendo que todo el mundo, desde luego tiene todo el derecho del mundo a concurrir a un congreso y presentar una candidatura. Yo lo que estoy criticando son las formas, cómo se está haciendo eso. Y cuando eso se hace desde la deslealtad, con críticas pues muy hirientes y muy duras hacia compañeros con los que comparte, se supone, amistad y un proyecto político, eso ya es lo que para mí me resulta inaceptable.
Pues se abrió la veda. Compañeros, yo no sé qué opinión tenéis, Íñigo, si te parece comenzamos contigo, sobre esto que quería evitar, creo, a toda costa el Partido Popular, ¿no? Los trapos sucios, entre comillas, se lavan en casa, esto se venía pergeñando desde hace meses, pero al final ahora sí ha abierto la veda, justo antes de esa convocatoria del Congreso para dentro de un mes y medio.
Pues sí, vamos a ver, el Partido Popular de Cantabria está viviendo un sinvivir entre lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de surgir. Y en esa situación, pues lo que ahora ha ocurrido es que esa especie de estado de la cuestión en la que todos públicamente al menos se respetaban, pues ha saltado un poco por los aires, ¿no? Y se han abierto las hostilidades ya sin ningún pudor ni ninguna contención, ¿no?
Alberto.
Bueno, no sé si cabía esperarlo, pero la verdad es que no es lo mismo, como hemos comprobado este fin de semana, hacer un congreso cuando uno gobierna que cuando no gobierna. Entonces, parecía que las aguas estaban calmadas, aparentemente, por lo menos lo que salía en los medios no dejaba entender que el Partido Popular en Cantabria estuviese en una situación de crisis, pero las cosas antes o después acaban por aflorar. Y ya digo, en este caso, Ignacio Diego no gobierna. Si hubiese gobernado, las cosas no serían exactamente así. Probablemente habría una tranquilidad extraordinaria, habría un congreso en el que se le reelegiría con el 90% de los votos, pero no gobierna, y eso quiere decir que empiezan a suscitarse las tensiones internas y que hay candidaturas que además, yo no sé por qué se llaman renovadoras, puesto que la candidatura, como dice Vandeneyde, sale de la persona que fue elegida al mismo tiempo que él y sale además de la propia secretaria general, lo cual quiere decir que es, bueno, renovador o histórico, pero desde el mismo día. Entonces, ese proceso que hasta ahora pues parecía larvado, parecía para figuras de segunda fila, porque es verdad que desde hace un año hay movimientos, pero movimientos en torno a personas que no son relevantes en el partido, algunos concejales o alcaldes de municipios no muy relevantes, pero ahora se ha desatado ya con su auténtica dimensión, y yo creo que es el momento en el que Ignacio Diego tiene las cosas realmente complicadas, porque alguien bien en Génova, bien con la aquiescencia del nuevo ministro de Fomento, pues ha decidido que es hora de cambiar las cosas en Cantabria, y da la impresión de que en ese cambiar las cosas en Cantabria es él y no la secretaria general lo que debe cambiar, que también es un poco relativo.
Juan Luis, ¿tu opinión?
Bueno, yo conozco personalmente a Eduardo Paneguide, me parece una persona admirable en la manera que ha tenido, la entereza con la que afronta pues un problema de salud muy importante que él mismo ha contado. El otro día le felicité por tomar posición pública para que se regulara el uso terapéutico del cannabis en determinadas enfermedades. Y lógicamente pues es una persona cuya opinión pues tiene peso, es el portavoz del grupo parlamentario, es un hombre que toda su vida política la ha desarrollado al lado de Ignacio Diego. Y efectivamente revela, pues como cuentan los compañeros de tertulia, pues que se ha llegado a un cierto estado de crispación emocional, porque tú puedes tener diferencias de opinión con otra gente, pero no tiene por qué convertirse en algo un poco, vamos a decir, alternativo, como decía Cantinflas, ¿no? Sin duda el Partido Popular de Cantabria tiene que tomar unas decisiones colectivas importantes, muy demoradas por el hecho de haber estado España en funciones políticas, lo cual ha impedido pues sacar las conclusiones de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, que para el Partido Popular pues fueron muy malas, no solo por el resultado electoral, sino luego por las dificultades para articular acuerdos con otras fuerzas políticas. Entonces, a la hora de sacar la conclusión, yo creo que lo fundamental es un poco la claridad de ideas, ¿no? Antes comentábamos a micrófono cerrado, cuando ya la segunda fuerza política la tienes muy cerca en nivel de votos, pues si no haces las cosas bien, puede que la segunda se convierta en la primera. Pero el tema no es tanto el poder de si eres el segundo o eres el primero, sino el hecho de que un partido tan mayoritario como el Partido Popular, que lleva pues desde el año 1994 ganando todo lo que se convoca en Cantabria, como digo yo, hasta los concursos de MUS, pues tú tienes que tener un discurso para la sociedad, porque a ti te apoya mayoritariamente, no puedes estar desorganizado en tu mensaje. Hay muchos problemas en Cantabria, problemas de empleo, problemas industriales, problemas de mucho tipo, problemas medioambientales, etcétera, y tú tienes que tener un discurso para la mayoría de la gente que es la que te apoya. Entonces yo también veo que a veces también se habla mucho, y los periodistas somos un poco culpables, porque nos va el morbo del apellido, y este apoya a fulanito, y el otro a menganito, y el otro no sé qué, pero nunca hablamos de las ideas, ¿eh?
¿Creéis que realmente Eduardo tiene razón, ya no digo en las formas, sino en el fondo, que ha sido desleal María José Sáenz de Buruaga?
Hombre, al menos en público no. En privado es posible que sí, en el interior del partido. Hasta ahora en público no habíamos oído ninguna manifestación, así que entiendo que las referencias que hace es aquellas conversaciones que haya podido tener la hasta ahora secretaria general en el interior del partido para formar una candidatura. Pues no lo sé. La verdad es que en ese sentido no puedo opinar.
Es que es curioso cómo Eduardo, digamos que ha levantado este volcán periodístico y mediático con esa carta en su Facebook personal, cuando, sinceramente, se podía estar moviendo y movilizando, digamos, a cierta parte del partido, pero siempre de forma interna. Y eso creo que es lo que el partido pretendía en un momento, pero ahora, ¿entendéis ese explote directamente de Eduardo?
Yo creo que es un error estratégico, porque ahora la sensación que tiene alguien como yo, que está afuera, es que ahora la candidatura o la presunta, porque todavía está sin dar a conocer, es como lo de Susana Díaz, la candidatura de Buruaga, pues parece que es la candidatura del sector oficial, y que ahora los oficialistas han pasado a ser los críticos, son los que ahora tienen no que defender la plaza, sino que ganarla. Y en ese sentido pues da la sensación de que van un poco como alma en pena tratando de encontrar un candidato, porque yo creo que incluso ellos son conscientes de que Ignacio Diego ahora mismo no tiene el perfil necesario y no lo tiene, al margen de su valía política, que sea mucha o poco, por algo que sí algunos de sus partidarios ya reconocen ahora en privado y en público. Es decir, que le falta empatía con otros grupos para poder formar una coalición de gobierno. Y hoy por hoy es muy difícil obtener una mayoría absoluta en Cantabria. Eso es algo que solo ha ocurrido dos veces y que probablemente no se vuelva a repetir. Entonces, o tienes la posibilidad de encontrar aliados o no gobiernas. O no gobiernas. Y ese es un problema que el Partido Popular ahora está sufriendo y que se da cuenta de que tiene que resolver.
¿Estáis de acuerdo, Íñigo? ¿El Partido Popular tiene que dar un giro a su estrategia política porque si no hay pacto, si no hay ni siquiera diálogo con las dos formaciones, tiene muy complicado regresar al gobierno?
Es obligado, ¿no? Además de este año, como hemos comentado antes, donde el partido ha vivido cierto ensimismamiento, no ha llegado, digamos, a tener una posición clara en la parte de las ideas y en la parte de lo público, y ha estado con un tiempo largo mirándose el ombligo, y probablemente porque no tenía posibilidades de maniobrar ante la situación general, pero el hecho es ese, ¿no? En esta situación se ha puesto más de manifiesto esa soledad, ¿no? Esa poca capacidad de establecer alianzas, de trabar vínculos, y creo que es imprescindible que en el planteamiento que haga el partido de aquí a futuro, esta cuestión sea algo primordial, ¿no? No se puede navegar solo ya hoy en día. El propio Partido Popular Nacional ha dado un giro copernicano, ¿no? Es decir, ha cambiado de estrategia absolutamente y de la mayoría absoluta. El mismo Rajoy ha encargado, por las instrucciones que ha dado a sus ministros y por las estrategias que ha ido urdiendo, donde no ha despreciado ni un diputado minoritario de una provincia. Cualquier apoyo es interesante y hay que trabajarlo y hay que volcarse en ello, y probablemente tienen que tomar nota del Partido Popular en Cantabria, ¿no?
Juan Luis, ¿cree que la etapa de Ignacio Diego al frente del partido y como candidato del PP ha cumplido ya un ciclo y tiene que haber renovación?
Bueno, yo creo que hay dos cosas distintas. Durante una época bastante larga, la presidencia del Partido Popular la tenía una persona, que era Gonzalo Piñero, el alcalde de Santander, y el candidato a la presidencia regional era José Martínez Sieso, que era de la ejecutiva, pero no coincidían las personas. Esto, de alguna manera varió y se unificó, pero no hay nada escrito en el Partido Popular que tenga que ser la misma persona presidente y candidato. El candidato normalmente se designa cuando llegan las elecciones. Falta mucho todavía para 2019, unas elecciones. No tienes ahora la urgencia de buscar un candidato regional. Lo que tienes que hacer es un congreso regional, que vas demorando, pero tienes que hacerlo, y tienes que buscar presidente del partido. Presidente del partido es una persona, o presidenta del partido, que no hablo de María José de Buruaga, he hablado bien de Bandeguer, y voy a hablar también bien de María José de Buruaga, que es una persona que llevó una gran carga en la anterior legislatura de consejera de Sanidad. La sanidad es un tercio del presupuesto de Cantabria, no es una consejería más que te ha tocado, es un tercio del presupuesto de Cantabria, es un servicio público esencial que chirría por todas partes como no funcione bien, porque tocas a los enfermos, a los médicos, a la enfermería, además. Y bueno, hoy terminó Valdecía en 16 meses, que lleva 16 años sin terminarlo. ¿Te gusta o no te gusta el método? Pero ahí la tienes para el hospital, los que conocemos desgraciadamente otros de otros sitios, que también tienen mucha fama, y puedes comparar un hospital que has pisado con otros, pues dices, bueno, oye, un respeto, Y luego, en una época que es fácil ser consejero de sanidad, cuando el presupuesto crece todos los años y vas repartiendo y vas repartiendo y vas haciendo, cuando te toca ajustar y decirle a la gente que no es tan fácil gestionarlo. Y ya consiguió un pacto con la sanidad y tener una mano izquierda con un sector que, desde luego, capacidad de gestión, yo creo que demostrada, porque llevar un barco le lleva a mucha gente, llevarle cuando hay tormenta no le lleva a todo el mundo, ¿eh?
¿Ves lícito entonces que sea la cabeza visible del partido, que asuma la responsabilidad?
A mí me parece que cualquier persona que sea militante del Partido Popular y cumpla el reglamento, si tiene una idea de a dónde debe ir Cantabria y a dónde debe ir su partido y dar un mensaje y un discurso, todo el mundo puede presentarse. Puede presentarse una persona que no tenga ninguna experiencia más que ser militante, o puede presentarse otras personas que tengan detrás una trayectoria de gestión parlamentaria y un conocimiento público, ¿eh? Ahora, me preguntabas respecto al Congreso. Ahora, yo creo que no es el elegir candidato autonómico. Eso cuando se acerque pues tú siempre tienes un abanico que no es muy grande de posibilidades, pues se hacen lógicamente las encuestas, como en todas las democracias, quién tiene más rechazo, quién no tiene más rechazo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil luego que un candidato maravilloso te pueda resolver una organización del partido que no has sabido reimpulsar. Luego, bueno, puede haber un candidato milagro, pero eso ya te estás jugando un poco a la lotería.
Ganadores y perdedores de esta batalla interna. El que salga elegido va a resultar tocado, va a ser la persona idónea, Ignacio Diego, María José de Buruaga, o veis a alguien tapado, o lo mejor, ya que el consenso creo que no se va a poder dar, que salga alguien que no nos esperamos, que pueda liderar otra alternativa, que no esté, entre comillas, intoxicada por todo lo que pueda pasar de aquí a cuando llegue el Congreso.
Pues podría haberlo, pero así a bote pronto no salen muchos nombres, ¿no? No salen muchos nombres que reúnan pues la experiencia, el conocimiento del partido, la capacidad de gobierno que pueden tener estas dos personas, ¿no? De hecho, pues la comunicación que está haciendo el actual presidente a los alcaldes del partido, en el sentido de que está promoviendo una tercera vía, una candidatura, pues resulta un poco no totalmente creíble, en el sentido de que son perfiles ya más bajos, ¿no?, que los que podía ser el mismo Sáez de Buruaga, ¿no?, donde a partir de ahí pues ya el nivel es otro.
Alberto, sí, yo tengo una opinión parecida, porque además cada vez es más difícil convencer a alguien de que afronte ese riesgo y que se lance a la política, y alguien que tenga un perfil conocido por la sociedad, porque tampoco vale un desconocido, y que tenga un perfil profesional y que sea una persona reconocida y solvente, pues probablemente en este sentido mi opinión discrepe de la de la mayoría de la gente, pero creo que no le compensa meterse en la política, y no le compensa porque además tengo la sensación de que el Partido Popular ahora mismo no tiene un horizonte de gobierno Cantabria muy inmediato. Y lo digo porque no es fácil cuando sales del gobierno hacia la oposición, porque tienes que ponerte a muchas cosas que has dejado tú mismo, ¿no? Es eso, el famoso tema de la herencia. Y entonces ahora mismo me da la sensación de que el Partido Popular no puede identificar bien su papel de oposición, sobre todo porque ahora tiene que compartirlo con otros partidos más bulliciosos como Ciudadanos o Podemos, y entonces está relativamente descolocado en esta primera mitad de la legislatura. No sé si en la segunda mitad las cosas van a ser distintas después del Congreso, pero yo lo he visto muy desdibujado en estos dos últimos años y no da la sensación de poder dar un vuelco a la situación que hemos vivido, a la situación electoral de hace dos años, y poder gobernar. Y en ese sentido, pues hombre, es más fácil que se presente alguien del partido, del un poco de los de toda la vida, los que ya conocemos, los que están en esa administración o la burocracia del partido, que encontrar un mirlo blanco, militante o no, porque yo creo que, ya digo, cada vez vamos a tener menos sorpresas de esas en la política.
Juan Luis, yo estoy de acuerdo con Alberto, lo de encontrar candidatos. Hay un episodio precioso de una novela de Charles Dickens, de los papeles póstumos de Club Pickwick, que el señor Pickwick y sus amigos van a un pueblo donde hay elecciones para elegir un diputado de los comunes, y son los amarillos contra los azules. Y entonces, ¿cómo consiguen ganar las elecciones unos, no? Pues los amarillos, pues invitaban a los rivales al pub a beber, y cuando ya habían bebido bastante, cerraban el pub con llave y no les dejaban salir hasta que acababan el día de las elecciones. Pues ahora mismo, para coger estos mirlos blancos, como dice Alberto, tendrías que dejar a la víctima encerrada en el pub después de haber firmado que me presento de candidato, y no dejarle salir hasta que se registra.
Ojo, hay un rumor, no sé si extendido o no, pero aquí ha llegado, en otros sitios de España ha sucedido, a lo mejor si el ministro de Fomento, que está preparado, es una pieza clave del partido, a lo mejor lo están haciendo para que luego haga el camino de regreso a Cantabria. ¿Lo veis factible? Al no haber un mirlo blanco y tampoco hay mucha gente, ¿quién nos dice que en las próximas elecciones municipales Íñigo de la Serna pueda regresar a Cantabria? ¿Lo veis factible?
Él lo ha descartado, le podría caer, pero bueno, déjale ejercer de ministro, que todavía no ha empezado, y yo creo que a Cantabria nos viene muy bien, ¿no?, tener un ministro de Fomento.
Hombre, si quiere volver y el tren está hecho, desde luego puede volver mucho más rápido, ¿eh?
Está claro.
Sí, pero yo tengo la sensación de que Madrid ha encontrado una plataforma que le va a llevar a otros destinos más, ¿sí?, importantes. Y el camino de vuelta, probablemente, si te coge en otra época de la vida, como le ocurrió a Fraga, querer, uno acaba siempre queriendo ser alcalde de su pueblo, pues quizás sí, pero al ministro de Fomento ahora le veo con mucho camino por delante.
Cotas más altas, mucho más altas a lo mejor.
No sé si de entrada la que tiene, ¿no?
Sí, que no es poco. Bueno, dejamos ahora la actualidad del partido. Seguramente habrá muchas más semanas para analizar de aquí al Congreso de marzo en el PP de Cantabria. Hacemos una pequeña pausa y retomamos con otros puntos de interés informativo.
¿Home no es love?
Sí, pero en Mercamueble por San Valentín regalan hogar. Sí, sí, un 10% de descuento adicional en tapicería y descanso. Solo del 10 al 16 de febrero.
Pues ¿sabes qué te digo? Que yo también voy a regalar hogar. ¿Un 10% de descuento adicional en tapicería y descanso, has dicho? Me voy ahora mismo a Mercamueble. All you need is home. La, 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 la. Disfruta tu hogar con Mercamueble. Te lo mereces.
Ventanas Arsán, fábrica, exposición y oficinas en la recta de Eras.
Disfrute del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar con ventanas de PVC y aluminio.
En Ventanas Arsán encontrará la más amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio.
942-558444.
Seriedad y buen hacer.
Grandes rebajas en Besauto. Besauto pone a la venta 20 unidades SEAT con descuentos muy especiales. Ibiza, León, Toledo, Ateca. En Besauto puedes estrenar un SEAT hasta con un 40% de descuento. Grandes rebajas en Besauto. En Cartes, Torrelavega, tu concesionario oficial SEAT en Cantabria.
Aviso a todos los consumidores. Está a punto de escuchar algo que cambiará su vida para siempre. Un solo segundo y nada volverá a ser igual. ¿Está preparado? Allá va. Tempur.
Descubra en Soño el material que está revolucionando el descanso. Pague en 12 meses sin intereses. Soño Descanso. En San Fernando 4, Plaza de Numancia, Santander. Tempur. Bienvenido a la cama.
Restaurante Los Peñucas. El más típico del barrio pesquero.
Deleítese con su esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos. Para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Cariño, recuerda que hoy tenemos que buscar fontanero, electricista, albañil. Ah, y pedirles presupuesto para la obra.
Uf, es verdad.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos su reforma integral. De su cocina, baño, nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. Le garantizamos el mejor precio. Carlos Uriarte no necesita más. Carlos Uriarte, la diferencia.
Continuamos 7 minutos para las 2 para poner fin a este avispero. Vamos con más noticias, con lo que se ha comentado durante la semana. La mina de zinc de Reocin. ¿Va a ser factible? ¿Es posible? ¿Va a venir bien a nuestra región? ¿Es un bulo, un globo sonda para ver al final qué es lo que va a suceder? ¿Dónde están las empresas que quieren apostar en Cantabria, que prometió Miguel Ángel Revilla en su momento y que de momento muy poquitas, por no decir ninguna, a nuestro conocimiento han llegado importantes para dinamizar la industria en nuestra región? Alberto, por ejemplo, venga, que estás enfrente mío.
Bueno, pues la verdad es que el proyecto como tal parece ilusionante. Que por cierto, además, es redescubrir lo que ya teníamos descubierto, lo cual es llamativo. Pero en este tipo de materias primas, todo depende de la evolución del precio, ¿no? El fracking ahora, pues realmente no tiene mayor interés, ni siquiera aunque se legalizase, porque el precio del petróleo no lo hace rentable. Y el zinc ahora es muy rentable. El problema es que una explotación de este tipo lleva años de trabajos previos. Es decir, cuando ese zinc salga al mercado, no sabemos si va a tener el precio que tiene ahora, si tendrá más o tendrá menos, como el día en que ATSA decidió que ya no iba a explotarlo más. Entonces, ahora, pues parece un caramelo en dulce, sobre todo para una comarca en la que es muy difícil dar otras expectativas. No nos engañemos, porque no es nada fácil, esté quien esté en el gobierno, que allí desembarque una gran industria, ni ninguna actividad con un volumen de empleo semejante. Entonces, yo creo que sí merece la pena, pues orientarse por ahí. Yo creo que el gobierno en este sentido, pues ha hecho lo que debía. Y si hay candidatos, y al parecer hay 3 empresas que están interesadas, entre ellas la propia Strata, propietaria de ATSA, que llevó la mina tantos años, pues si hay estos candidatos, pues está bien que se explore esa posibilidad, porque ya digo, puede ser muy interesante para la comarca. Ahora bien, eso tiene más problemas de lo que parece a primera vista. Tiene problemas porque estamos hablando de un área urbana y estamos hablando de un volumen de mineral que hay que extraer y que luego hay que depurar porque aunque la ley de este mineral es muy buena, es más del 10%, cosa que no se consigue en otras minas, bueno, obviamente eso tiene muchos residuos y probablemente va a tener efluentes al río Besaya, porque en esa mina el nivel freático es muy alto y las urgencias de agua son extraordinariamente grandes. Es decir, con todo el agua que salía de la mina de Reocín se podía haber abastecido, no sé si Cantabria entera, pero casi. Y ahora, aunque la cota menos 500 probablemente tenga menos agua que la anterior, pero también va a tener serios problemas, y ese agua no hay que lanzarlo al Besaya, no hay ninguna otra posibilidad. Entonces la Confederación Hidrográfica hace años probablemente hubiese aceptado ese nivel de metales en las aguas, pero a día de hoy yo tengo la sensación, y además por lo visto en otras explotaciones mineras que se han intentado en otros lugares de España, de que va a ser muy difícil que autoricen esos vertidos de agua al río. Y sin esa autorización no hay mina posible.
¿Cómo desciframos el resto de amigos contertulios de la víspera de hoy? ¿Cómo desciframos este? Yo no sé si era un globo sonda o no, o ver cómo pulsa la sociedad cántabra, en fin, ¿qué es lo que puede suceder con todo este tema?
Hombre, no, yo creo que en este momento no es un globo sonda, es una cosa, algo más concreta, que tiene un gran camino por delante, pero en el que yo creo que hay que tener dos prevenciones generales, ¿no? Que son contradictorias, pero no tanto. Uno, no hay que ser ni excesivamente optimista ni excesivamente pesimista. No hay que situar el asunto en sus términos. No hay que despreciar un proyecto que tenga visos de salir adelante, pero por otro lado tampoco hay que ser excesivamente optimista pensando en que cualquier edad que venga a decir que va a crear 2.000 puestos de trabajo pone sobre la mesa un proyecto que puede ser viable. Esto, la neomina de Reocín en tronca, como bien ha dicho Alberto, con nuestra tradición minera, con una tradición centenaria, puesta al día en función de las circunstancias del mercado, en función del precio y de la tecnología existente en este momento, y el primer análisis indica que, bueno, pues el proyecto tiene visos de por lo menos continuar su exploración y avanzar. Y yo creo que esa es la situación en la que hay que estar, con todas las precauciones ambientales, laborales sean por supuestas, y de seguridad, pero ambientales es quizá el punto más débil de una iniciativa de este tipo.
Juan Luis, en este tema.
Yo acabo de aprender cantidad de cosas que no sabía, no me atrevo yo a opinar. Desde luego, la industria en Cantabria tiene dos fundamentos. Una, las minas o canteras que tenía, y otra, el producto del campo, fundamentalmente la leche y la transformación de productos lácteos. Y bueno, en parte en Santo Antonio y tal, la pesca, ¿no? Le digamos la extracción de la explotación del animal. Y luego la explotación de las rocas y de lo que tienen debajo. De ahí han salido el 90% de las industrias que tenemos, como fue pues Solvay o demás. Y luego algunas otras de explotar bosques, como fue Sniace para el textil en los años 40 y demás. Entonces, bueno, a mí no me parece mal que, si realmente los estudios demuestran que hay una viabilidad minera, es interesante. Lo que dice Alberto es cierto, la exigencia medioambiental que hay ahora no es la que ha habido anteriormente. Y de hecho, el cauce del Besaya, pues desgraciadamente, tiene ahí metales pasados para muchos siglos y muy difíciles de quitar, según me contó a mí hace muchos años alguien de la Confederación, ¿no? Metales muy pesados. Y no solo de la mina, de más gente. Entonces, bueno, pues eso es un poco difícil, porque lógicamente todos tenemos experiencias en Cantabria de pleitos medioambientales que acaban en Supremo y te acaban anulando no sé qué. Me da igual la depuradora a la Vuelta Ostrera, que el plan general de no sé dónde, que un permiso minero. Es decir, nosotros tenemos un sector ecologista muy activo y como buenos abogados, y como eso no esté bien documentado, sabes que vas a tener problemas con ello. Pero bueno, ojalá.
A ver, cautos, ¿no?
Todo.
Hay que esperar.
Hay
a ver qué es lo que
sucede. Minas que le vendrá muy bien.
Vamos a ir terminando, se nos ha acabado el tiempo, son simplemente dos temas, es una pena, porque iba a hablar también de la Vuelta Ostrera, de que parece que la justicia va por un camino y los políticos dicen que no, que se ponen de perfil y ahí sigue la depuradora. Cosa que creo que se agradece, porque si no, el daño medioambiental podría ser tremendo, catastrófico para la zona. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Gracias a Íñigo Noriega, director de Diario Montañés, por estar esta semana aquí con nosotros en la Víspero.
A vosotros.
Gracias a Alberto Ibáñez, director de Cantabria Económica. Hasta la próxima. Gracias. Y también gracias a Juan Luis Fernández, director de Comunicación. Gracias. Hasta mañana.